En este día que celebramos esta fiesta tan importante en la iglesia, hemos leído un texto que en un momento determinado, pues así como que está el tema de que les da de comer y qué tiene que ver esto con lo de la Eucaristía o con esta fiesta. Quisiera conectar un poco todo esto para tratar de entender hasta donde se puede, porque no podemos entenderlo, pero ¿cómo es que nace esta fiesta si ya tenemos pues la fiesta, la gran fiesta que celebramos durante la Semana de Santa? El Jueves Santo celebramos la Eucaristía, una Eucaristía increíble porque recordamos ahí el momento preciso de la institución de la Eucaristía, en donde Jesús toma el pan, comparte, este es mi cuerpo, luego toma un poco de vino en una copa y esta es mi sangre. Y a partir de ahí, como lo hemos escuchado en este hermoso canto procesional, podemos nosotros darnos cuenta cómo se establece un gran milagro, un milagro increíble de transformar un poco de pan y un poco de vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Sin embargo, con el paso del tiempo, como todas las cosas, se desgastan y la gente ya no comulga, y cuando comulga, comulga mal. La carta que leímos, esta segunda lectura, nos presenta la realidad de una comunidad cristiana, la comunidad cristiana de Corinto. Una comunidad muy difícil. Y pues la Eucaristía, no han pasado muchos años, y ya la Eucaristía, esto que ahorita estamos celebrando nosotros, se había convertido en un desorden, en una verdadera feria. Llegaba gente, comía por todos lados, se traían su lunch, unos traían vino, otros no, total. Terminó siendo, ellos pensaban, porque era un pueblo pagano, ellos no conocían la tradición judía. Y entonces pensaron que era una cena de traje, ¿no? Como decimos en México, cada quien trae lo que puede y pues eso va a cenar. Cuando llega Pablo a Corinto, se encuentra con esto y entonces pues va a poner orden. Y les dice, quien se acerca a recibir la Eucaristía, quien se acerca a recibir el cuerpo de Cristo, indignamente se come su propia condenación. Por eso el himno que escuchamos antes dice, ¿qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Mientras que a unos les da vida, a otros les da muerte. Porque el que comulga estando en gracia, la gracia se expande y crece tremendamente. Con el paso del tiempo, esto con todo y esta carta que tenemos, que forma parte de la escritura, se fue deteriorando al punto de que la gente ya no creía que Jesús estuviera en la Eucaristía. ¿Por qué Jesús quiso quedarse ahí? ¿Por qué quiso quedarse? ¿Por qué quiso dejarnos este alimento? Creo y quiero compartir con ustedes este pensamiento. El tema de la cercanía de Dios, de tener a Dios cerca, es algo que existe siempre, no solamente en nuestra cultura, sino en todas las culturas. Y por eso en todas las culturas encontramos estatuas de dioses, de ídolos. Los ídolos que eran adorados por los diferentes pueblos. Cada pueblo tenía su propio dios y cada uno de esos dioses era representado con una figura diferente. Nosotros en Mesoamérica tenemos una cultura más o menos semejante, pero también diferente. Todas las excavaciones y las historias de nuestros pueblos Nos hablan de que en cada uno de ellos había una deidad superior. En México, en la parte central de México, pues era principalmente Quetzalcóatl, que era representado con una serpiente. Esa serpiente era Quetzalcóatl. Y adoraban a la serpiente. Hasta adoraban a una imagen. Y había imágenes de Quetzalcóatl. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener contacto con su Dios, quiere verlo, quiere tenerlo cercano. No conozco la historia de las demás naciones, pero simplemente pues en México tenemos al Tláloc como Dios de la lluvia, con su imagen propia. Y así podríamos encontrar en todas sus culturas, cada uno seguramente en su historia encontrará todas estas deidades que tenían nuestros pueblos. Y se les rendía culto. Para ello necesitaban una imagen. Cuando Dios escoge e inicia el pueblo de Israel, cuando le dice a Abraham que salga de su tierra, porque con él va a formar un pueblo, no tiene ninguna imagen, no hay ninguna imagen de Dios. Con el correr del tiempo, el pueblo de Israel se va empezando a formar sin una imagen. Solamente tienen una voz que escucha a Abraham y que es el que lo va llevando por el camino. Esta voz lo llevará finalmente hasta Egipto. Ahí en Egipto, ahí va a morir Abraham y de ahí seguirá su descendencia. Y en Egipto se forma el pueblo. En Egipto había muchos dioses, principalmente el dios del sol, Ra, que también tenía, obviamente, pues su propia imagen del sol y era la imagen que ellos adoraban. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, entonces quiere tener una imagen de su Dios. Ustedes recordarán cuando Moisés va a la montaña y en la montaña Dios le va a dar las tablas de la ley, pero mientras le da las tablas de la ley, el pueblo que se había quedado abajo de la montaña, recordarán que hace un becerro de oro, ¿recuerdan eso? Está ahí en nuestras Biblias este pasaje. Moisés se enoja muchísimo porque hicieron una imagen de Dios. Y Dios no quiere tener una imagen porque Dios no tiene imagen. Dios es espíritu. Pero el hombre quiere tener una imagen, caray. Y entonces hicieron un becerro de oro. Moisés se enoja y la rompe completamente. Con el paso del tiempo, Dios comprende que, bueno, no es que no comprenda, ¿verdad? Porque dirían, bueno, ¿y Dios qué está tonto? ¿Qué? Pues no, va entrando en nuestra historia de una manera pausada, despacio, llevándonos por un camino de manera que podamos ir comprendiendo las cosas. Y entonces le dice, muy bien, vamos entonces ahora a hacer un arca, el arca de la alianza. ¿Recuerdan esto? ¿Cómo era esa arca? ¿Alguien recuerda cómo era esa arca? ¿Qué tenía en las orillas? Unos ángeles, ¿verdad? Tenía así unos querubines que apuntaban hacia el centro. ¿Y en el centro qué había? No, eso era adentro. En el centro. En el centro no había nada. Estaban los ángeles, ¿sí? Imagínense que mis manos fueran los ángeles, ¿sí? Imaginen que esto fuera el arca de la alianza. Y entonces estaban los ángeles así, ¿ok? Aquí en el centro, ¿sí me ven ahí atrás? En el centro no había nada. Estaban nada más los ángeles en posición de adoración. ¿Qué es lo que estaba ahí? El Dios invisible. Ahora se acercaba Dios al pueblo, pero se acercaba de una manera invisible. No lo pueden tocar, porque según la concepción de los hombres del tiempo aquel, cuando tú puedes tocarlo y lo puedes agarrar y lo puedes mover de un lado para otro, tú tienes control de Dios y dice: a mí no me van a controlar. Yo soy Dios, yo existo, pero no me puedes tocar. Y entonces, ¿en dónde estás? Aquí. ¿Dónde está Dios, hermanos? ¿Dónde está? Lo aprendimos en el catecismo, ¿no es cierto? Dios está en el cielo, en la tierra. Muy bien, ya se lo aprendieron bien. Dios está en... Yo lo primero que me aprendí del catecismo fue la cancioncita. ¿Dónde está Dios? Así es como iba. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces lo primero que te aprendías era la cancioncita y luego ya le ponías la letra. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Para los que no entienden bien el totonaca: everywhere, aside you, in front of you, behind you, over you, everywhere. Es un concepto difícil de entender, ¿no es cierto? Que Dios, ¿dónde está? ¿Aquí? ¿Ahí? ¿Allá? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Delante de mí? ¿Junto a mí? No existe un solo lugar en el que no estés en Dios. No existe. Pero no lo puedes tocar. No lo puedes ver y no lo puedes oír. Para eso necesitas la vida espiritual. Pero bueno, dimos un paso, ¿no? Ahora tenemos un arca, ya tenemos algo físico, algo material que se mueve con nosotros. Si nos movemos para un lado, allí va el arca. Si nos movemos para otro lado, ahí va el arca. Si nos movemos así, y todo el tiempo se movía el arca para todos lados, hasta que finalmente se construye el templo de Jerusalén, y ahí se pone el arca, y arriba del arca siempre estaba Dios. Hoy nosotros sabemos que está en todo lugar. En todo lugar. Everywhere. Sigue avanzando el tiempo. Y queremos una imagen. Queremos una imagen. Queremos tener un Dios cercano, hermanos. Un Dios que hable, un Dios que pueda, con el que yo pueda ver y pueda ir y decirle: Señor. Porque cuando estamos a veces orando, y a veces por eso la gente no reza, porque cree que está hablando al aire. Cree que le está hablando al vacío, porque no ve nada. Incluso yo les digo, cuando toman conmigo el curso de oración, que para empezar y no batallar mucho, pongan una silla delante de ustedes y hablen con Dios que se sentó en esa silla. Así como estaba en el arca, así se puede sentar en esa silla. Y ponte a platicar con Él. ¿Y me va a hablar? Sí. Entonces te llevas tu Biblia y Dios te habla y te va a decir qué tienes que hacer y cómo te tienes que portar. Y Dios habla, y a veces habla bien fuerte, y habla también directamente a los oídos del corazón. Pero queríamos un Dios más cercano, un Dios más cercano. Así es que cuando llega la plenitud de los tiempos, nos dice el apóstol San Pablo, cuando llega el libro de los Hechos, San Pablo, su carta a los Gálatas, dice: y llegada la plenitud de los tiempos, Dios, el invisible, el eterno, envió a su Hijo, Y lo envió y se encarnó en la Virgen María, tomó carne y ahora podíamos ver a Dios. Dice Jesús a Felipe: Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Es decir, el que me está viendo a mí, está viendo a Dios. Cuando la gente del tiempo de Jesús veía a Jesús, a Jesucristo, estaba viendo a Dios. Dios se había hecho tan cercano que ahora lo podían tocar, podían hablar con Él y lo podían escuchar. Dios se hace cercano en la encarnación. Deja de ser ese Dios invisible, ese Dios que solamente conocían por la Escritura, y la Escritura toma ahora carne, dice Juan, y se encarnó. El Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero bueno, pues como todos los hombres, todos los que tenemos una carne, finalmente moriremos. Jesús también. Y al morir, pues ya no estamos aquí. Chinche. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ya lo teníamos aquí, ya lo podíamos tener, ya lo podíamos tocar. Y por eso la gran idea de Dios, el gran milagro, fue quedarse con nosotros para siempre. Y la forma como lo hizo fue a través de algo físico. No volvió como en el desierto a decir que existía y estaba arriba de un tabernáculo. No. Ahora quiso quedarse físicamente. Nada más que en una apariencia diferente. Frecuentemente, hoy verán cuando consagre, cuando vaya a ser ya el momento de la comunión, cuando decimos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo siempre le digo a mi comunidad: este es Jesús, porque a veces como que el Cordero de Dios, pues es una forma litúrgica, pero si no lo entiendes, pues te quedaste igual. No, este es Jesús, el Hijo de Dios vivo, y quien ve esta hostia, quien ve esta hostia, está viendo a Dios. Después de la venida de Jesús, todo cambia. Porque Jesús, cuando nos predica, para empezar nos dice, como lo vimos la semana pasada, que Dios es una trinidad de personas. El Padre, entonces pensamos en un Padre y pensamos en una persona mayor, y podemos dibujarla, pero esa no es Dios. Pero ya la podemos dibujar, porque ya nos dio una idea. ¿Cómo es Dios? Es como un papá. Podemos imaginárnoslo ahora. Antes, ¿cómo te lo imaginabas? Esto se los imaginaban como si fuera, imagínense ustedes, una vaca, un becerro. No. Dios es un padre. Todos tenemos un papá generalmente. O conocemos los papás o los abuelos, nos podemos imaginar así. Tenemos la imagen de un hombre, de una persona. ¿Cómo te la imaginas? Pues como te la quieras imaginar, es un hombre. ¿De qué color tiene la piel? Del tuyo. Del que tiene la piel morena, morena. Del blanco, blanco. ¿Cómo tiene los ojos Jesús? Los puede tener rasgados, puede tener como tú, grandes, verdes, azules, rojos. Sin embargo, todavía hizo más. Nos quiso dejar un retrato de Él y lo tenemos en la sábana santa. Por eso sabemos cómo es. ¿Tiene los ojos rasgados? No. ¿Cómo es? Pues como un judío, como un árabe, tiene la nariz grandota. Así es. Tenemos una foto de Él. Así como nos dejó una foto la Virgen de Guadalupe, así nos dejó una foto Jesús. Pero se quedó entre nosotros. Y nos dijo que además estaba el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo representamos? Con un fuego, con una paloma, con el viento. Empezamos a tener imágenes que son las que pintamos. Y decía el otro día Luis Soto, faltan más imágenes en este templo. Y sí, sí faltan. Para poder tener esas imágenes que vengan a nosotros y podamos imaginarnos cuando rezamos que estamos hablando con un viejito, estoy hablando con el Padre. O imaginárnoslo como Jesús, que es un hombre, entonces estoy hablando con Jesús. O imaginarme lo que estoy hablando con esa fuerza poderosa que es el Espíritu Santo. Pero amén de todo esto que estoy diciendo, el Señor no quiso quedarse en representaciones, porque todas estas son simplemente representaciones. Representación del Padre, un viejito. Representación de Jesucristo, un hombre. Representación del Espíritu Santo, una paloma. Y entonces voy con la paloma y hablo con la paloma. No, la paloma no es Dios. Las imágenes no son Dios. Esta no es la Virgen María. Es una imagen de la Virgen María que la representa. Cuando vengo y oro delante de ella, es para usar su imagen. De lo contrario, me convierto en idólatra. Porque la Virgen María no está ahí. ¿Dónde está? Ahí junto a ti. Ahí donde tú estás rezando, ahí está. No está ahí. Del otro lado tenemos al buen San José. Tampoco está ahí San José. ¿Dónde está San José? Está ahí donde tú rezas. ¿Le rezas a San José en tu casa? Ahí está. Con una imagencita, ahí está. Pero es una representación que me ayuda a representarlo. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús. No. ¿Dónde está Jesús? En todas partes. Pero de manera especial, porque ahí no es representación, está en la Eucaristía. Está en ese sagrario, en esa cajita. Ahí está. Yo cuando era chiquito, mi papá me decía que ahí adentro estaba Jesús. Y en los sagrarios antiguos, porque yo soy del Chocomil para atrás, en los sagrarios antiguos, cuando abrías la puertita, había todavía una cortinita. Y detrás de la cortinita estaba el ciborio o el receptor donde están todas las hostias. Y entonces yo me acuerdo que cuando comulgaba, que en ese tiempo había una barda aquí adelante, y entonces como cuando comulgaba, el sagrario no estaba ahí, sino estaba en una orilla. Y apenas comulgaba y me iba a donde él, para esperar a que el padre abriera la puertita. Y mire, yo con los ojos así, pelones, tratando de ver a Jesús que estaba allá adentro, porque papá decía que adentro de esa caja, ahí estaba Jesús, y yo lo quería ver. Porque siempre queremos ver, queremos tocar. Y hoy, hermanos, hoy está cerca de nosotros. Está en la nueva arca. Ahí en esa cajita, ahí está. Es el mismo Jesús que caminó por Nazaret. Es el mismo que nació en Belén. Es el mismo que abrazaron sus apóstoles y tanta gente. ¿Quieres hablar con Jesús? Vente un día y te sientas aquí y platicas con Él. Te vas a sorprender de cómo habla. Te vas a sorprender. Basta que tengas fe, que creas que está ahí adentro, como yo creía y sigo creyendo que adentro de esa caja, ahí está Jesús, físicamente, vivo, actual, real. No es una imagen, no es un símbolo. Es la imagen real de Jesús. Es Jesús mismo ahí. La gente no creía que ese hombre que caminaba, Jesús de Nazaret, fuera realmente Dios. No lo creían, porque no parecía nada sino un hombre cualquiera. Esa aureola que vemos que le ponen ahora a los santos, yo no he visto ningún santo y conozco muchos. No tienen aureola, pero son santos. Esa después se la ponemos para representarlo. Pero tú lo ves pasar y era una persona normal, una persona que apachurraba a la gente y que lo quería tocar y que querían. Era una persona normal. Bueno, ahí está. El mismito. Esta fiesta se estableció precisamente para eso. Ya en el siglo VI, el sacerdote empezó a levantar la hostia. En aquel tiempo se celebraba de espaldas y el sacerdote consagraba y levantaba la hostia lo más alto que pudiera arriba de su cabeza para que la gente lo viera. Hermanos, el momento cuando el sacerdote eleva la hostia después de consagrarla, no es para que te agaches, sino para que lo mires, para que lo veas, para que le des gloria. Para eso lo levanta. Por eso los jesuitas introdujeron una frase que usó Santo Tomás cuando le dice: a ver, Tomás, ven para acá, trae tu mano y métela en mi costado, tus dedos y mételos en mis llagas, no sigas dudando, cree. Y entonces Santo Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Bueno, los jesuitas introdujeron en sus misas a que todo el pueblo, cuando ellos levantaban la hostia, no sé si aquí se acostumbre, ¿no?, cuando ellos levantaban la hostia, la gente decía: Señor mío y Dios mío. Era reconocer que verdaderamente en esa hostia estaba Jesucristo, mi Dios y mi Señor. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que en la hostia realmente está? La gente dejó de creer y por eso en el siglo XIII se estableció la fiesta de Corpus, con una gran procesión que cruzaba por todas las calles de la ciudad para que la gente se diera cuenta que estaba vivo. Y así nació nuevamente la devoción eucarística. Hoy en día, en mi parroquia, por ejemplo, la hora santa, van 20 gentes, 30 gentes. Decía un pagano del siglo XVIII, si los cristianos, escuchen esto, si los cristianos creyeran verdaderamente, lo decía un pagano, ¿eh? Si los cristianos creyeran verdaderamente que su Dios está en el sagrario, no se apartarían de ahí ni de noche ni de día. ¿Tenía razón o no? ¿Creemos o no creemos, hermanos? Nos vamos acostumbrando a lo sagrado y ya no nos damos cuenta que es sagrado. Nos acostumbramos a saber que es Jesús. Ah, sí. Ah, ah. He visto gente que se acerca a recibir la comunión mascando un chicle. Y que después de recibir la comunión se pone a platicar de otras cosas. Que vienen en la fila platicando y saludando a los amigos, como se hace la fila. Ahí vienen saludando y después se encuentran a alguien en la primera fila y se saludan. A ver. Do you believe or not? It's true Christ, but it's just a sign. What it is? What it is for you? ¿Qué es para ti? ¿Un signo? ¿Un cacahuate? ¿Realmente crees que es Dios? ¿Realmente? Pregúntatelo. ¿Creo? Y si sí creo, ¿por qué trato así la Eucaristía? Y si sí creo, ¿por qué no vengo a la hora santa? Y si sí creo, ¿por qué no estoy hincado junto al altar? En el Antiguo Testamento ya Dios nos mostraba con esos dos ángeles con sus alas abiertas y extendidas adorando a Dios. Y nosotros que ahora lo tenemos presente igualito que como está en el cielo, no lo hacemos. What's going on? Tenemos que reflexionar en esto, hermanos. Jesús quiso quedarse con nosotros hasta el final de los tiempos para acompañarnos. En el tiempo del medievo, generalmente en las guerras, iba o un sacerdote o un custodio de la Eucaristía para acompañarlos. Yo estaré con ustedes hasta el final. De la misma forma que el arca acompañaba a Israel en sus batallas, así hoy los capellanes en los ejércitos acompañan al ejército con Jesús. Yo estaré con ustedes. Hay guerra, sí, entre Irán y Estados Unidos y todo el mundo. Quieran, y se va a desatar la guerra mundial y lo van a aplastar y ¿quién se quiere quedar en este mundo teniendo un mundo que nos espera, teniendo todo lo que nos reveló Jesús, el Hijo de Dios, al que tenemos ahí? ¿Estás inquieto? Vente un rato a platicar con Él. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz. Necesitamos regresar a la paz, hermanos. Sé que hay mucha agitación también entre los hispanos por todo esto del ICE y todas estas nuevas políticas. Mantengan la paz. La paz esté con ustedes, hermanos. Dios nos acompaña. No nos va a dejar, ni nos va a soltar jamás. Fue su promesa. Así termina el Evangelio. El último capítulo, el último versículo del Evangelio de Mateo dice: y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, para darles my peace I give you. My peace I give you. Vivamos en paz. Don't worry. God is in control. Él lleva el control de esto. Tengamos paz. Tienes hambre, ven a comer del pan que da la vida y que da la paz. Si no tenemos paz después de comulgar y si la semana no tenemos paz, es quizás porque no crees que te recibiste a Jesús en la Eucaristía. No crees que es Dios. Crean, sí es. Hay muchos milagros eucarísticos, búsquenlos en internet. Hostias que sangran, cálices llenos de vino que se convierten en coágulos de sangre, hostias que se convierten en pedazos de un corazón. ¿Sí está ahí? ¿Sí es Él? Ahí está. para acompañarnos, para que haya paz en tu corazón, para que tengas no una imagen. Dios no quiere tener imágenes, porque no, la imagen no es lo de Dios. Dios es, Dios existe, y esa existencia trae a nosotros dos grandes regalos: amor y paz. Recibamos la paz del Señor. Que nada te inquiete, decía Santa Teresa, termino con este dicho de la santa. Que nada te inquiete, que nada te turbe. El que Dios tiene, nada le falta. Busquen más a Jesús en Eucaristía, hermanos. En los sagrarios, en las horas santas, vengan, no tengan vergüenza de postrarse como los ángeles delante de Él. Recíbanlo con mucho respeto. ¿Quieren acariciarlo? Ahora tenemos la oportunidad aquí en los Estados Unidos, desde el Concilio Vaticano nos permiten recibirlo en la mano. Recíbelo en la mano y hazle una pequeña caricia y luego te lo comes. Habla con Él. Hola, amor, hola. No desperdicien. Es Él, vivo para ti y para mí. Alabado sea Jesucristo.